Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín. Y ahora, en Encuentros en la Medianoche, rasgamos el velo del misterio para adentrarnos en el mundo de lo inexplicable y lo desconocido. Viaja con nosotros por los enigmas del pasado, del presente y del futuro, en busca de la sabiduría ancestral y en pos de desvelar los misterios de la vida y de la muerte en tu camino hacia la inmortalidad. Bajo la guía de Santiago Pacín, adéntrate en los misterios del hombre, su mundo y su mente, dentro del fascinante mundo de las paraciencias.
Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo.
Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades. Es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes.
¿Por qué quieres hacer esta película?
Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica.
Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial.
Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen.
María Chano le pidió perdón al Papa. Tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima.
Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia. Así de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro. El Daesh está asaltando iglesias, destruyendo templos en Irak, en Siria. Debemos pues rezar a María.
Al final, mi inmaculado corazón triunfará.
No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Bueno, el corte que has escuchado es el tráiler de la película documental Fátima, el último misterio. Tema que junto al de otras supuestas apariciones marianas, algunos nos venís solicitando que toquemos en el programa, por lo que esta noche vamos a ahondar en el mundo sobrenatural de ciertas apariciones acaecidas en relación sobre todo a la Iglesia Católica, ya sean estas de la Virgen, de ángeles, de entidades espirituales o incluso de posibles extraterrestres que han dado origen a mantener la fe de los creyentes en su religión o a levantarse incluso santuarios en los lugares donde supuestamente han aparecido esas apariciones. Lourdes, Fátima, El Escorial y otros muchos lugares del planeta. Tal vez el tema de esta noche tenga que ver con entidades sobrenaturales desconocidas, pero también pudiera deberse a mentes enfermas que creen ver y oír lo que no existe más que en su propia mente, o producirse en el inmenso, a través del inmenso poder de la sugestión individual o colectiva que muchas personas, como pasó en la aparición supuesta, para mí no real, del Escorial, pues el poder inmenso de lo que es la mente, la sugestión, como lo saben muy bien ciertos dictadores y ciertos líderes religiosos y políticos, puede hacernos ver cosas que no existen. Por tanto, ¿qué hay detrás de las llamadas apariciones marianas? ¿Son reales o surgidas de mentes enfermas o fraudulentas? ¿Son entidades espirituales advirtiéndonos de la urgencia de despertar conciencia o incluso de entidades procedentes de otros mundos con el deseo de frenar las guerras fratricidas, especialmente ahora que poseemos un armamento bélico y nuclear que es capaz de destruir el planeta? ¿O sencillamente son fraudes provocados y mantenidos por la Iglesia Católica, incluso con fines de adoctrinar a los creyentes? Quizás sea para ello interesante viajar al pasado de la historia de la humanidad, recordando que desde 1914 hasta 1918 una espantosa guerra asoló Europa, provocando miles y miles de muertos y de heridos, que fue el preludio de una conflagración en mayor, digamos, muchas más muertes después de eso, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay detrás de todo ello? Pues hay quien dice que detrás de las pandemias, de las epidemias, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de cualquier otra guerra, están los de siempre, intentando crear lo que llaman el nuevo orden mundial. En aquellos momentos donde existía el tema que dije de la guerra, había mucha gente que no sabía bien lo que estaba ocurriendo, si aquel era el fin del mundo. Se habla de muchos fines del mundo y, curiosamente, lo hablaremos, también en estas supuestas apariciones siempre son mensajes catastróficos que nos advierten de un apocalipsis. Y cuando son apariciones tipo, como por ejemplo la de Fátima, en aquellos tiempos el mundo, Portugal, estaba en la miseria, en la incultura y con una pérdida casi total de fe. ¿Pudiera ser entonces que la Iglesia Católica, habiendo mermado su poder y el control sobre esta sociedad, sobre la gente, en aquel caso de Portugal, inventar algo? ¿Pudo ser así? ¿Pudo haber sido gente que fueron manipulados para que dijeran que vieron lo que nunca existió? Bueno, son muchos los misterios. Lo voy a dejar aquí y que sean nuestros invitados quienes entren en la materia, que además tienen conocimiento de muchos años de haberlo investigado.
Encuentros en la medianoche.
Bueno, para hablar de este tema fascinante, sobrenatural, misterioso, enigmático, desconocido, y podríamos darle más calificativos, cómo no, tengo entre otra persona que aparecerá también en el programa, que es también muy polémico, me decís algunos, a mitad de la tertulia, tengo ya conmigo al otro lado del teléfono desde Vigo a Juan Martín, es que no podía faltar, además de veterano investigador del fenómeno, también del fenómeno OVNI, libre pensador, buscador de la verdad, como todos los que estamos aquí detrás del micro en Encuentros en la Medianoche. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Emilio. Y buenas noches a todos los que me interesan y escuchan estos temas.
Menudo temita. Yo hice una pequeña presentación para ir haciendo pie del tema, pero tú has investigado este tema. Quisiera que hicieras una primera introducción y a partir de ahí empezaremos a profundizar en la tertulia.
Estupendo. Bueno, pues lo que os puedo decir es que las apariciones de Fátima tuvieron lugar en 1917, uh-huh. En 1917, y la última precisamente, o sea, porque las apariciones se dieron durante 6 meses seguidos, empezó en mayo y terminó en octubre. Precisamente ayer, día 13 de octubre, fue la última, o sea, se conmemoraba la última de las apariciones, que fue especial esta, porque se dio delante de 60.000 personas. Ahí están los periódicos de la época. Y ahí están los periódicos de la época que nos relatan que la famosa danza del sol, o sea, el sol estaba en la vertical y uno y otro sol se movía, y además había llovido un rato antes y la gente estaba un poco mojada, ¿no? Y se secaron las ropas de las personas y vieron la evolución del segundo sol. Esto, como me atrevo a decir, que esto también es una de las primeras manifestaciones OVNI, antes justamente de empezar el estudio más profundo que tiene lugar a partir de los años 45, cuando tuvo lugar la primera bomba atómica. Uh-huh. Y bueno, yo puedo seguir porque el mensaje de Fátima para mí es real. Es real a pesar de que ha sido distorsionado. Y sobre todo la tercera parte del mensaje.
Uh-huh. Otra cosa, Juan, ahora lo vamos a entrar para darle pie ya al siguiente invitado, que os conocéis desde hace muchos años de muchos programas, pero pudo ser un mensaje manipulado por la Iglesia, o vete tú a saber. Ahora lo vamos a profundizar. Permíteme presentar a otro veterano del programa, Fernando Magdalena, investigador como tú del fenómeno OVNI, de las paraciencias, defensor del medio ambiente, psicólogo, pero que hoy viene más como dentro del mundo de las paraciencias. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
Pues también tu primera intervención sobre el tema.
Pues mira, mi intervención, coincido con lo que acaba de hablar Juan Martins, simplemente matizar que en 1916, un año antes, ya desaparecieron, tuvieron tres apariciones de un pastorcillo, ¿no? De los pastorcillos de un ángel, ¿no? En la zona de Valiños. Y luego, a partir de ahí, fue como una preparación previa, fue cuando surgió en 1917 las apariciones importantes, ¿no? Yo lo que pienso es que hay como una especie de mezcla, un poco de una realidad que es innegable, que es la aparición y los mensajes que se comunicaron a estos pastorcillos y que luego se revelaron. Cuando hablamos de estos pastorcillos, pues bueno, es Lucía, su hermana, que luego falleció, Bernardina, y Francisco, ¿no? La que realmente escuchaba los mensajes era Lucía. Tanto Bernardina como Francisco lo que decían es que veían al ser que era como una luz impresionante, más fuerte que la luz del sol, y que veían cómo venía vestida, pero que no escuchaba lo que decía. La que lo escuchó fue Lucía, que tenía en aquel momento 10 años, ¿no? Y luego transmitió todo eso, y durante varios meses, como decía Juan, fueron teniendo más mensajes hasta que finalizó, ¿no?
Déjame decirle, más o menos extraído, modificado por mí un poquito, como decía Juan, de lo que salía en la prensa en aquellos momentos, lo siguiente. Un 13 de octubre del año 1917, hace ahora 103 años, cumplidos el pasado martes, 70.000 personas hallaban reunidas en el lugar de las supuestas, yo voy a decir siempre supuestas, apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Según los miles de testigos, el sol parecía ser un disco plateado que no cegaba a la vista y cuyos movimientos desafiaban todas las leyes físicas conocidas. De pronto comenzó a girar sobre sí mismo a velocidad de vértigo y se desprendió del cielo, abalanzándose sobre la multitud, que comenzó a escapar creyendo que el sol se les iba a caer encima, llegando a unos 30 metros cerca del suelo. Vamos, yo para mí parto de la base de que no creo en ninguna aparición de la Virgen. No creo absolutamente en ello, por muchos motivos. Aparte, ya habláramos ya de ese tema a fondo. Según se dice, teológicamente hablando, sabéis que dicen que la Virgen se fue en cuerpo físico al cielo, o sea, no se fue en alma, en espíritu, como nos iremos todos, sino en cuerpo físico, y a partir de ahí empezó a aparecer por muchos lugares. Recordar que aquí en España le apareció supuestamente de nuevo al apóstol Santiago, que nunca estuvo en Santiago, en España, ni vivo ni muerto. Por lo tanto, aquí, para mí, detrás de todo esto, yo parto de esa base. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede haber detrás de esto? El sol, si se moviera, si hiciera todo eso que están diciendo y danzara, vamos, yo no sé lo que le pasaría al sistema solar, pero seguro que no se quedaba como está. ¿Qué piensas sobre eso, Juan? O sea, no puede ser el sol que dance, se mueve y se abalance sobre la gente. Eso es imposible totalmente.
Porque es dos soles los que ven. Los relatos están claros. O sea, el sol estaba en el cenit, digamos, del mediodía. Y lo que realmente se movió fue otro sol que salió de aquel pero eran dos soles lo que ha visto la gente. Uh-huh. Y tengo que recordar que en aquel entonces estaban representadas allí, en esas 60.000 personas, todas las capas sociales, ¿eh? Había profesores, había policías, había agricultores, lógicamente, había todas las capas sociales allí representadas.
Menos científicos, estaba de todo.
No, también había científicos en el en aquel grupo de personas. Y claro, vieron algo extraordinario para aquella época. Todavía no había empezado el estudio serio del tema OVNI, ¿no? Lógicamente.
y de hecho, pues no se enmarca mayoritariamente en los estudios en la aparición, esta manifestación no se enmarca dentro de los estudios ovni posteriores que aparecen después. Pero sobre todo es muy importante resaltar una cosa. Estamos hablando de la aparición mundial más importante reconocida, es de las pocas reconocidas por la Iglesia Católica. Tres papas han ido a Fátima y no solo eso, sino que se le reclamó la divulgación de la tercera parte del secreto y no fue fácil. La oficializó en el año 2000 Ratzinger, pero la oficializó, él es un intelectual y la manipuló, digamos, para dar el conocimiento. Pero es muy importante lo que en este tercera dice, porque la aparición, la manifestación femenina, confortaba, avisando sobre el fin de la Primera Guerra. Tú lo dijiste al inicio, efectivamente, la Primera Guerra Mundial empezó en el 14 y finalizó en el 19, fueron 5 años. Ella dice, advertía también que pronto los soldados volverían a casa. Advertía sobre un conflicto global, siempre con el condicional, si el hombre no cambia. Avisaba también de que los científicos inventarían armas terribles con los cuales sería posible exterminar a la humanidad en pocos minutos. Fijaros, en el año 17, alguien, una inteligencia superior, está advirtiendo que está hablando ya de la energía nuclear, cuando la primera bomba atómica fue experimentada en el 45. Uh-huh. Avisaba también de la deriva al materialismo. Ella decía, llegará un tiempo en que Satanás ocupará los más altos puestos desde donde se dirige la marcha de las cosas. Mirad ahora si los que dirigen el mundo no están, digamos, no está el dinero, no están asentados en el dinero. Y preveía también divisiones, conflictos internos y caída de la Iglesia. Por eso la Iglesia en este párrafo no le interesó nunca hablar del tema. Mostraba la realidad extraterrestre evidenciada en la danza del sol. En la danza del sol justamente es donde hay una evidencia extraterrestre.
Lo dejamos ahí unos segundos, Juan, unos segundiños de música y sigues.
Perfecto.
Para que el oyente analice lo que estamos diciendo.
Radio Voz.
Además que mejor que con esta melodía que me recuerda ese personaje increíble que fue Carl Sagan, ¿no? Y su serie maravillosa Cosmos, que nos viene bien a pelo para decir que no estamos solos en el universo y que no nos están visitando ahora, que nunca han dejado de estar aquí. Pero ese es otro tema. Yo lo único que añadir a lo que dices, continúas, que luego paso a Fernando, es que si tú ves el sol en lo alto y algo, vamos a decir algo plateado, una nave, vamos a decir un platillo, por decirlo así, una nave extraterrestre, se pone delante a pocos metros de altura de donde está la gente, lo que mirarías mover es esa especie de ese platillo plateado que decían en la prensa y no el sol el que está danzando, simplemente ese matiz.
Efectivamente, así fue. Lo que se movió era el disco. El disco era el que se movía, pero el primer sol estaba en su punto correspondiente.
Exacto, y quietecito en su sitio.
Exacto.
Bueno, quieto no que se mueve, pero me refiero, en su órbita.
Es cierto lo que tú decías antes, por lógica. El sol, lógicamente, si diera un bandazo de ese tipo,
se destruye todo el sistema solar, eso, exacto, es ciencia pura. Exacto. Hasta lo cree Emilio, nuestro control.
Pero un disco de una tecnología muy superior a la nuestra puede moverse en la vertical entre el sol y las personas y hacer la evolución que hizo, ¿eh?
Exacto, dar esa apariencia de que fuera el sol. Como sabes que también en Galicia, en nuestra tierra, se habla de la noche de San Juan, que también ven que baila el sol. Pero bueno, ahí ya hace juego el vino de toda la noche y la danza alrededor del fuego. ¿Cuál es tu opinión de, seguimos con este tema, qué pudo ser lo que vieron danzar, moverse hace tantos años, ya 103, Fernando?
Yo coincido con lo que acabas de decir. O sea, realmente imagínate que fuera ahora 1917. y tuviéramos la posibilidad de ir ahí y nosotros fuéramos en una actitud de libre pensadores, ¿no? Ni de rechazar ni de aceptar a priori, sino de analizar. Lo que veríamos sería que el sol sigue en su sitio, aquello está cubierto de nubes y de repente sale otra figura luminosa, resplandeciente, moviéndose como lo hacen los ovnis. Y eso pues es lo que impactó a la gente y claro, la traducción sencilla en 1917, ¿cuál sería? Pues que el sol empezó a brillar y sobrevoló y parecía Exacto. que caía encima de nosotros, nos secó la ropa y aquello todo fue impactante. Entonces, es decir, si nosotros somos fríos y libre pensadores, luego nos sentaríamos y diríamos, hubo una luz que sobrevoló y que aquello tal, sí, ¿qué puede ser? El sol no. ¿Pero qué puede ser? Pues puede ser una nave, un ovni, que quieren impactar y que quieren que haya constancia ante miles de personas que están que estamos aquí.
Además, como dijo Juan Fernando, fue como para advertir de lo nefasto que fue en muertes y en destrucción, en miseria, en hambruna, la Primera Guerra Mundial, y que intentáramos que no se produjera otra más. Sin embargo, se produjo otra peor. Y a mí lo que más me llama la atención, sobre todo aquí hablando de Fátima, es lo de siempre. Solo perdonaré a quienes estéis arrepentidos de vuestros pecados. Y yo es que la palabra pecado no voy a calificarla, pero la he quitado de mi vocabulario hace muchísimo tiempo. Yo no puedo admitir que un ser espiritual muy elevado, quien haya sido, me da igual, pero yo no creo que haya sido ni mucho menos la Virgen, y que venga y nos diga, arrepentiros, ser buenos, y si no, os voy a castigar. Concho, esto me suena a los sacerdotes tantos siglos atrás, subidos allí en su iglesia y amenazando a todo el mundo, pero no un ser elevado espiritual.
Es un lenguaje de la iglesia, es un lenguaje.
Yo creo que ahí ha habido una manipulación del mensaje y la aprovecharon.
Exacto. Rápidamente, una vez que hubo todas estas apariciones, un alcalde de la zona apresó a los niños y les amenazó, etcétera, etcétera, para que revelaran que aquello que habían visto que era una fantasía. Entonces los niños luego fueron entrevistados por el padre, creo que se apellida Fortigao, y entonces este sacerdote dijo, yo tengo el don de que detecto enseguida quien miente y tal. Entonces interrogó a los tres y los tres se mantenían en aquello y entonces los interrogó de uno en uno. Y fue cuando los dos pastorcillos, tanto Francisco como su hermana Jacinta, pues dijeron que ellos lo único que tenían era que veían a la señora, la veían y la describían tal como la describía Lucía, pero que no escucharon nada. La que realmente escuchaba era Lucía. Entonces ahí ya quedó determinado que solamente una persona de los tres era la que escuchaba los mensajes y los otros lo que hacían era ver cómo la hablaba y ver pues la imagen de este ser resplandeciente. Lo que sí coinciden es que los citó el mismo día y a la misma hora, pues durante varios meses seguidos, cinco, y entonces, bueno, pues todo eso era una realidad. Además de la Primera Guerra Mundial, no hay que olvidarse que empezó la gripe española, que nos metieron esa etiqueta sin venir a cuento, pero uh-huh. aquella famosa gripe, tal que era como una pandemia de hoy o peor, pues que causó muchos estragos, además de los que causó los años que duró la guerra, ¿no?
También hay que decir una cosa, Fernando, Juan, que ahora paso con Juan. Si esto fue aquí, en Fátima, en un país religioso católico, fue la Virgen. Si fuera en la India hubiera sido Lashmi. Si fuera en otro país sería el dios de ese país, la deidad de ese país. Es lo que vi a la señora. Entonces la iglesia, bueno, pues tuvo que ser la Virgen, ¿no? Lógicamente. Pues no nos olvidemos, y yo siento decirlo, que hay un gran negocio en esto. O sea, en lo que es el santuario de Lourdes, igual que el de Fátima. Dios mío, lo que hay ahí detrás de todo esto. No me voy a meter con ello. La única cosa positiva, Juan, aquí a lo mejor te gusta a ti, es que si es que fue cierto, parece ser que entre otras cosas, no las negativas que dije, porque ya nos basta con un dios vengativo de la iglesia, porque ahora se sume la Virgen vengativa todavía, ¿no? Que dijo que al final el Sagrado Corazón triunfará. Si aquí hablamos de si amamos, si nos amamos y si amamos, si ponemos el amor sobre la mesa y nuestro interior, entonces el mundo cambiará. Ahí ese mensaje, esa parte sí que fue verdad, sí que me gustó.
Además, el mensaje siempre habla bajo el condicional de si el hombre no cambia. Él advertía de las consecuencias, el personaje advertía de las consecuencias de lo que podría pasar si el hombre no cambia con el y realmente hemos visto y estamos viendo hoy que no ha cambiado. Mirad el camino que ha tomado, cómo tenemos el planeta hecho un basurero. En fin, las cosas que todo el mundo puede ver y observar hoy día con sus propios ojos por las noticias, etcétera, etcétera. Bueno, pues también, claro, señalaba que si cogíamos el mejor de los caminos, el camino cierto, entonces el corazón triunfaría. Pero como siempre, primero también decir que Fátima se adueñó la Iglesia Católica de ello, pero es un altar del mundo. El mensaje habla para toda la humanidad. Uh-huh. En aquel altar, en aquella nación, en aquel momento, bueno, Portugal, oye, tiene también en la historia humana un recorrido importantísimo, tuvo un imperio, es anterior al nuestro, es anterior al inglés.
Los primeros descubridores de muchas partes del mundo.
Exactamente, en el arte de navegar son anteriores a nosotros.
Y Juan, y no nos olvidemos, curioso que sigues ahora mismo, que es uno de los enclaves más importantes de la historia del temple, de una orden que hemos hablado. Y también, curioso, y ahora le preguntaré dentro de un momento a Fernando, que también apareció Lourdes, y en este caso en otro de los lugares donde surgió el temple, en Francia. Pero sigue con lo que estabas diciendo.
Bueno, pues lo que estaba diciendo era esto, que es importantísimo, es una advertencia, es una amonestación y una orientación a la humanidad. Lo que sucede es que la Iglesia Católica se adueñó de eso, pero es un altar, como digo, de orientación y manifestación, sobre todo a todo Occidente, porque ya sabemos que la mentalidad occidental difiere de la oriental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto sí que fue, y realmente, es de las pocas manifestaciones reconocidas por la uh-huh. propia Iglesia.
Sí, pero
es una cosa muy importante que se me iba, y sí. Es la siguiente. Pina de Armada, una periodista y un profesor, que ahora no me acuerdo el nombre, hicieron un libro de las apariciones de Fátima. Ella, Pina de Armada, estaba investigando o haciendo un estudio sobre la mujer de aquella época y le permitieron entrar a los archivos de Fátima. Bueno, una de las cosas que descubrió los archivos fue que una de las apariciones, la señora estaba vestida con traje espacial, como estaba dibujado allí, pero la Iglesia impuso pues iconografía, justamente. Y esto es una realidad. Por eso os digo, es otra muestra más de la manipulación. Joaquín Fernández, se llama este profesor. Joaquín Fernández.
No, además, como decía yo antes, mira, entre los budistas la señora que se le aparece se llama Deva. En la India recibe el nombre de Hidra. Los musulmanes denominan jinas a los ángeles o seres espirituales que les aparecen. En la Biblia están los ángeles y apariciones por toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, apariciones siempre hubo a lo largo de la historia de la humanidad. La pregunta es quiénes son, para qué. Pero yo... Mira, si apareciera alguien, quien sea, y dijera, fijaros lo que voy a decir, pero es mi opinión personal, tenéis que eliminar de una vez todas las religiones de la Tierra o tenéis que unificar todas las religiones en una, la religión del amor. Entonces yo creería que lo que se está manifestando en esas apariciones es bueno. Pero mientras me sigan amenazando con el castigo, con el pecado, Juan, Fernando, yo no puedo admitir que esto sea así. Fernando, paso contigo.
Totalmente de acuerdo. Yo no creo en nadie que me amenace porque estamos regidos por una energía maravillosa e inteligente que lo gobierna y lo dirige todo, y entonces dentro de esa maravillosa energía omnipresente y omnipotente tiene instrumentos, medios que en cada plano esto hacen una serie de funciones. Entonces nosotros hacemos una serie de funciones más mediocres o medianas aquí, pero encima de nosotros existen otras jerarquías más evolucionadas que están en sintonía con esa inteligencia central que lo gobierna todo, y entonces pues son nuestros compañeros y co-creadores junto con el Padre, ¿no? Entonces si vamos a Cosmos y a Sagan, ahí lo entendemos, ¿no? Y tenemos una visión global. ¿Qué ocurre? que luego al pasar por nuestro tamiz o por nuestra nuestras limitaciones, tendemos ahí a tratar de poner castigos, de poner mandamientos, de poner normas, de intentar etiquetar de una forma que al final se desvirtúa todo, ¿no?
Ahí ya son intereses eclesiásticos, religiosos.
Exacto,
Fernando.
¿No? Y si volvemos a Jesucristo, Jesucristo rompía con todo, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema está en que no necesitamos normas, no necesitamos castigos, no necesitamos
intermediarios.
Exacto. Tenemos que ir, como bien dice el Evangelio de Tomás, hay que recuperar lo que es una joya, curiosamente, que surgió en 1945, cuando se lanzó la primera bomba nuclear. No olvidemos esto. Curioso, justo en ese año aparece un Evangelio, para mí, real, de palabras de Jesús, donde dice buscar a Dios dentro del hombre. Lo voy a dejar aquí porque ya tengo al otro invitado que va a participar, que sí, os lo presento.
Yo quería matizar que dos de los pastorcillos fue pronosticado su muerte, por lo tanto hay una serie de cosas que han dicho que sí se han cumplido, y efectivamente murió una de ellas, Jacinta, murió en 1918, un año después de las apariciones, uh-huh. Y estaba muy enfermo Francisco. En 1918 consiguieron salvarlo en un hospital de Portugal, pero murió al año siguiente, en 1919. La única que quedó viva fue Lucía, que luego siguió, pues, como dentro del proceso.
¿Y qué aceptó? No, lo que siguió es que la metieron en un sitio para que no saliera y no hablara. Eso ya es otro tema. Y estuvo ahí casi toda su vida hasta su muerte.
Personalmente, en nuestras intentamos hablar con ella, no nos dejaron, no nos permitieron, estaba aislada. Cierto es que ella, hay que decir, también aceptó el entrar dentro de la institución. Una vez que entras en la institución, lógicamente, allí te dan de todo, vas a vivir de acuerdo a la normativa suya y a las condiciones suyas, lógicamente.
A la obediencia. Vamos a poner dos indicativos, llegamos a la mitad de la tertulia y seguimos adelante con este fascinante misterio.
¿Te interesa mejorar tu vida sin salir de casa? Ahora ya puedes descargarte audios de relajación, yoga, audioterapias, audiotalleres, audiolibros y otras grabaciones, además de cursos online del profesor Santiago Pacín, a través de su tienda virtual www.yogaceisi.com. www.yogaceisi.com. Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Bueno, paso a invitar ya al tercer y último invitado hasta las 2 de la madrugada en esta tertulia. Ya lo conocéis de sobra, Carlos Vilanova, del que, por cierto, algunos me habéis escrito que es un poco polémico, ¿no? Simplemente cuenta su verdad, sus comentarios, como hoy lo va a hacer. Incluso hoy lo voy a presentar solo como antropólogo, va a hablar desde esa perspectiva. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, Santiago.
Pues por donde
estar una vez más.
Y nosotros que estés, por donde tú quieras, has conectado ahora, no has escuchado la primera media hora del programa, pero un poco te la sintetizo, de que yo personalmente, y parece que mis compañeros, por cierto, ya los conoces también, Fernando Magdalena y Juan Martins, no estamos muy de acuerdo con que haya sido la aparición de la Virgen, sino que puede haber sido una nave, con qué intenciones, que se ha manipulado, que si nos tenemos que arrepentir, que si no, no nos perdona los pecados, sea más un mensaje de amenaza, sea quien sea. Tu opinión, empieza por donde tú quieras de las apariciones llamadas marianas. Estamos hablando de momento solamente de la de Portugal, de Fátima.
Vale, pues encantado. Antes quería mencionar que sí, que bueno, que siento ser polémico, si a la gente le ofende, no es mi intención.
No ofendiendo, pido, perdona, disculpas, que das puntos de vista que haces pensar mucho a la gente, exacto. Y de eso se trata Encuentros en la Medianoche, exacto, de hacer pensar.
Es justo lo que yo pretendo, es decir, yo no procuro perder el tiempo banalmente, si salgo a los medios o salgo o escribo libros, es para intentar incentivar esas respuestas que no encontramos, ¿no? Porque para el resto ya está la televisión. Entonces, yo busco pues soluciones alternativas diferentes y me gusta hacer pensar porque yo creo que esa es la función del ser humano aquí. Entonces, somos exploradores cósmicos y venimos aquí por algo, que es a buscar información para manejar esa información y volver a nuestro hogar, allí donde esté, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy parecido a la serie Star Trek, que andamos buscando quiénes somos. Y a partir de ahí, pues bueno, si se suscitan polémicas, yo creo que es siempre bueno, hay que tener la mente abierta, despejarla en todo caso, para que entre nueva savia, nueva información y que nos empodere y nos dé alas, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista en todo lo que yo hago. A la gente que le sirva, pues encantado de ayudarle, y al que no le sirva de momento o nunca, pues que la deje fluir, que la deje correr, porque seguramente necesita otras fuentes de alimentación que no son las que de las que yo bebo. Cada uno tiene unas corrientes, cada uno tiene pues una serie de frecuencias en las que vibra y cada uno debe nutrirse de ese tipo de fuentes. Entonces, es simplemente un pequeño aporte porque yo no pretendo crear polémica. Lo que pretendo es dar información y crear nuevos focos de información que nos empoderen a todos.
Es que aquí, Carlos, no estamos para imponer ideas, estamos para exponer ideas.
Exacto, exacto. Ese es el tema. Y en cuanto al tema de Fátima, bueno, yo no lo tengo muy estudiado, pero entra dentro de lo habitual. Lo habitual es que esté todo una mezcolanza de temas interdimensionales, mezclado con extraterrestres, con ovnis, con temas parapsicológicos. Es decir, es todo un batiburrillo y que en el fondo es siempre lo mismo, que es el manejo que hacen desde el bajo astral, desde la cuarta dimensión, del planeta por parte de las entidades que están al otro lado. Entidades que nosotros no podemos ver porque nos han capado los sentidos, genéticamente, desde hace cientos de miles de años, nos han capado para que no podamos ver en las frecuencias que se extienden más allá del ultravioleta y infrarrojo, cosa que antes el ser humano, o lo que era el ser humano anterior, sí que tenía esa capacidad, pero hemos sido modificados genéticamente y nos ha quedado muy restringida esa capacidad de ver más allá de los límites del espectro visible, que es estrechísimo en comparación con todo el espectro conocido y más allá el que no conocemos. Por tanto, nosotros no podemos saber exactamente nunca qué es lo que hay más allá del telón y podemos ser muy fácilmente manipulados por estas entidades que están del otro lado, que manejan a todo tipo de seres biológicos y no biológicos, como son los grises, para hacer todo tipo de experimentaciones y de manipulaciones sobre la humanidad. Somos un gallinero, somos lo que decía don Juan Matus a Castaneda, un humanero.
Ofrecido de la granja humana, que hablaba muy polémicamente.
La granja humana cada vez más reconocida que contaba Salvador Freixedo, ¿no? Ellos nos utilizan porque nos necesitan energéticamente, viven de nuestras vibraciones, porque hay que dar una mala noticia a nuestros oyentes. No somos la punta de la pirámide alimenticia. Hay seres que se alimentan de nosotros, igual que nosotros nos alimentamos de las gallinas, o de los cerdos, o de las vacas. Y hay seres que no comen exactamente carne humana, algunos sí que la comen, pero hay la mayoría de los entes del bajo astral viven de nuestra energía, de lo que desprendemos psíquicamente. Por lo tanto, todo esto tenemos que saberlo, eso es lo que nos va a empoderar, eso es lo que nos va a permitir liberarnos del acoso y del abuso a que estamos siendo sometidos por estos entes, que podemos llamarles arcontes, podemos llamarles demonios, como se llamaban antiguamente, que poseen a las personas, realmente se meten en los cuerpos etérico, astral, mental, búdico, es decir, tenemos una serie de cuerpos, pero en los cuerpos inferiores, el etérico, que es prácticamente físico, y el astral, que es, digamos, energético, lo que se conoce como el alma o el cuerpo energético astral, con el que se hacen los viajes astrales, pues estos cuerpos pueden ser fácilmente parasitados si vibramos en una vibración densa, baja, que encaje con la de estos seres. Y entonces ellos ya se encargan de potenciar ese tipo de vibraciones para que cada vez estemos más conectados con ellos. ¿Y esto qué tiene que ver con Fátima? Bueno, pues en Fátima lo que hubo fue una manipulación, a mi juicio, clara de unos niños que tenían una cierta capacidad de ver, como muchos niños tienen esa capacidad de ver, que van perdiendo poco a poco según se desarrolla su ego y el mundo les va culturizando. Estos niños tenían esa capacidad de ver, y más en un medio natural, que es mucho más factible para ver los entes de la naturaleza, las hadas, todos estos elementales de la naturaleza que son visibles porque son etéricos y que tienen base en las tradiciones de los cuentos y demás, porque realmente existen, y estos niños fueron manipulados por estos entes del bajo astral para hacerles generar una vibración, para que la vibración que ellos desean es la adoración. En la adoración, como en la de los sacrificios, que siempre han sido sacrificios rituales que se han hecho en alto de las pirámides de México, los aztecas, todos estos, ese tipo de rituales, bien sean de adoración a una virgen que aparece en un árbol o a una luz que aparece en el cielo y una imagen de una virgen y tal, todo eso está manipulado desde el otro lado con el fin de obtener distintos grados o densidades de energía según el ente que convoca y que se manifiesta a través de las personas que lo ven.
Carlos, entonces, te freno para que con unos segunditos de música el oyente mastique, asimile todo lo que estás diciendo, amigo. Permíteme que paso ahora, Juan, porque de todas formas una cosa curiosa. Bueno, sí, es cierto que ha habido
mucho... Bueno, Carlos, yo te quiero decir una cosa. Estoy de acuerdo, como has descrito, el lado oscuro de la fuerza, y efectivamente actúan así, pero no podemos olvidarnos que estamos en un universo dualista y también tenemos el lado de la luz. Hay seres que han venido no para hacer lo que tú relatas, también para decirnos, oye, que tenéis el poder de decir sí cuando sí y no cuando es no. Si aceptáis el decir sí cuando es no y no cuando es sí, entonces claro que esos que tú denominas arconte o como se quiera, te manipulan. Pero realmente todos tenemos el sagrado libre arbitrio.
Yo lo dudo, Juan, yo lo dudo.
Sí, ¿tú lo dudas?
Sí, lo dudo. Ahora te explico por qué.
Pero yo lo siento en mi interior, aunque tú lo dudes, que tengo la capacidad para decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y como yo, tantas otras personas que nos están escuchando.
O sea, para defendernos de la manipulación, Juan, por decirlo así.
Evidentemente.
Y de la mentira. Exacto.
Si no desarrollas tu capacidad para decir no cuando es no, evidentemente te van a llevar como hoja al viento. Pero
el problema es que no sabes cuándo te están manipulando.
Pero
el problema es que no puedes confiar en nadie. Si confías en alguien del otro lado...
Perdóname, Carlos, pero en estos programas y en otros estamos llamando a la virtud más importante que hay, que es el discernimiento. Si no lo practicamos, pues claro que no lo alcanzamos.
Sí, Juan, pero mira, los seres de luz también viven de la luz. Hay entes que viven de nuestras altas vibraciones. Es decir, al final somos objeto de deseo, somos alimento para todo tipo de seres, para los de bajas vibraciones y para los de altas. Entonces, al final, yo creo que en parte tienes razón cuando dices que tú lo sientes, porque la solución está dentro de cada uno de nosotros, en no confiar en nadie, ni en los de altas vibraciones, que nos utilizan pues porque les interesan las altas vibraciones, ni en los de bajas vibraciones, que les interesan las bajas vibraciones. Por eso, termino, unos hacen un tipo de adoración basada en las vibraciones devotas a santos y vírgenes e inventos que ellos inventan, y otros hacen adoración a sacrificio.
La única voz que no te engañará jamás, la única que no te engañará,
exacto, es la interior.
Voz que llevas dentro, la voz de tu conciencia.
Claro, la voz de tu corazón. Esa es la solución, Juan, esa es la solución. La solución no es seguir...
Juan, espera que te dejo ahora el tiempo que necesites. Deja terminar, eso sí, brevemente, Carlos, y quiero también que participe Fernando.
Si seguimos a entes que supuestamente son buenos, que son, como tú dices, dualistas, al final te van a engañar. No hay que seguir a nadie. Al único que hay que seguir es a tu propio corazón, a tu propia intuición.
Juan, ahora.
Juan. No hay que seguir a nadie, tenemos que seguirnos a nosotros mismos.
Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo con Carlos, por decir mi punto de vista, que nos conocemos... Un momentito, Fernando, que nos conocemos desde hace muchos años, me envía mucha de esta información nueva para mí. Hay algunas cosas que acepto, que creo, sabe él muy bien que se lo digo, que hay otras que no. Por ejemplo, yo no creo que haya seres de luz que nos manipulen negativamente o que nos absorban nuestra energía porque viven de ella. No la necesitan. Que haya entidades negativas del tipo que sean, sí, por supuesto que sí. El bien y el mal, la luz, la oscuridad, eso está claro. claro. Pero también tenemos que pensar, como dice bien Juan siempre, que somos seres libres, que en este infinito universo del que siempre hablamos, no creo que haya ahí una entidad manipuladora y tan negativa. Que la hay, pero también la hay de la luz, Carlos.
Sí, sí.
Breve, porque quiero que diga Fernando su opinión. Pero lo podemos convertir en un cielo, Carlos, si cambiamos.
Estoy de acuerdo, en eso estamos.
Coincido con esta síntesis que acabas de hacer, Santi. Eso es lo que yo coincido. Primero, que somos seres libres, que nos debemos a nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que tener el control, ¿no?, de lo que es positivo y de lo que deja de serlo, y sintonizar con la energía inteligente y omnipotente que dirige el universo. Nosotros somos a su imagen y semejanza en miniatura, y a medida que vamos despertando, lo vamos descubriendo dentro de nosotros. No necesitamos a nadie, en principio, ¿no?, en términos generales, cuando estamos despiertos, pero cuando estamos en la fase de poder despertar, una ayuda no viene mal de nadie, ni de mi vecino, ni de alguien que me encuentre por el camino. Pero una vez que estamos despiertos, nos debemos a nosotros mismos. No debemos de caer en manos de nadie. Y los seres de luz, de la energía, digamos, de dimensiones superiores, ¿no?, que está vinculada a la inteligencia creadora, no necesitan el tema de absorbernos ni de manipularnos, ¿no? Todo
por eso no vienen. Por eso no vienen.
Pero se pueden percibir.
Perdón, vamos a hacer una cosa, Juan, os voy a dar 2 minutos a cada uno, más o menos, intentar no pasar. Así, de esa manera, no nos interrumpimos, la gente en casa nos oye tranquilamente. Juan, 2 minutos, más o menos, pero bueno, intentando no pasarse, que aún tenemos tiempo. ¿Tu opinión?
Mi opinión es la siguiente. Los dos lados de la fuerza existen. Estamos en un universo dualista, positivo, negativo, blanco, negro, todo lo que se ha hablado, noche, día, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que decidimos a qué lado de la fuerza queremos servir. Y la diferencia está, el lado oscuro normalmente actúa por sometimiento. Carlos, tienes razón, ahí actúa por sometimiento. Pero el lado luminoso actúa por consciencia. No aparecen, pero nos traen consciencia. Son los que nos ayudan a ver, oye, que vosotros tenéis dentro de vosotros la conexión directa con la inteligencia suprema. No tenéis que seguir a nadie, porque si seguís a maestros, también os van a enseñar cosas, pero también vais a absorber tus errores. O sea, hacedos libres, libres de verdad. Pero para esto, buscad, porque no es servida en bandeja de plata, la verdad. La verdad, tenemos que buscarla y tratar de ser siempre buscadores de la verdad.
Perfecto, tiempo. Intentar coordinar. Bueno, está bien escrito en los Evangelios Gnósticos, el reino de Dios está dentro del hombre, y dice también, quien no cese en su búsqueda, el que busque. Y de eso se trata, estamos todos buscando. 2 minutos, Carlos.
Seguramente estamos bastante de acuerdo los tres, más de quizá de lo que pueda parecer por este pequeño debate. Sin embargo, yo lo que quiero decir, que sé que es complejo, por lo menos a mí me resulta complejo de explicar, es que no podemos fiarnos de nadie. Es decir, todo el mundo puede ser manipulado de este lado. Estamos al otro lado del espejo, como Alicia, y aquí estamos perdidos, sometidos, estamos en 3 dimensiones. Por supuesto, todo es dual aquí. Si sales de aquí, ya deja de ser dual. Ya pasamos a otras dimensiones y ya la cosa no está tan clara. Y por supuesto que podemos conectar con la fuente, podemos conectar con nuestro yo superior. Es que esa es la solución. La solución no viene de que nadie nos salve. La solución es salvarnos cada uno a nosotros mismos. Y el modo de salvarse es tener información veraz que nos permita escapar de la matriz, que esto es el infierno. Siento decirlo, el infierno, donde se dice que van las almas que han caído perdidas y tal, es este mundo, y aquí es de donde tenemos que salvarnos, y el modo de hacerlo es teniendo información. Pero hay muchos entes interesados en manipularlos a todos los niveles, que van de santos, que van de buenos, que son de altas energías y que hacen maravillas por nosotros, y lo único que hacen es nutrirse a sí mismo de múltiples maneras. Y eso es lo que tenemos que saber. A partir de ahí, cada uno construye su escalera de salida.
Bien, lo dejamos ahí, Fernando. Carlos, vamos a seguir. Pero no nos olvidemos que no hace falta que venga nadie de fuera a manipularnos.
Exacto.
Ya nos manipulan los políticos, quienes están detrás de los políticos, los líderes religiosos. Nos han engañado desde siempre, han inventado religiones que son todas falsas. Pero yo en la que quiero es en la religión del amor, de amarme, de amar, de solidaridad, de empatía. Y ahí...
Totalmente,
esperar que le quedan los dos minutos a Fernando y luego seguimos un poquito todos. Fernando, tus dos minutitos.
No, totalmente de acuerdo con esto que estamos sintetizando, tanto Juan Martins como Carlos, como tú mismo y como yo he expuesto antes, ¿no? Lo único que ocurre es que no debemos de mezclar el mundo del astral, el mundo que está sujeto a este plano, el mundo donde una vez que falleces, ¿no? Si no te liberas, no te quedas aquí atascado y estás dentro de ese círculo maléfico, ¿no? Y negativo, y lo que hay es que trascender este plano e ir a otro plano más elevado, más evolucionado, todos aquellos que tengan la capacidad de esforzarse y de superar, ¿no? Las limitaciones que tenemos aquí, ¿no? Que son muchas y que es un mundo tentador y que parece que va a durar siempre, y aquí estamos, pues bueno, un tiempo muy corto, ¿no? Que se nos va enseguida. Entonces, esa es la fuerza y es el espíritu que debemos de reivindicar, que es lo que estamos haciendo, de penetrar dentro de nosotros y de sernos fieles a nosotros mismos.
Muy bien.
Encuentros en la medianoche, un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín.
Yo no sé a vosotros, pero a mí me llama la atención, no es mi especialidad, no me ha interesado mucho, la verdad, a lo largo de mi vida el tema que estamos tocando hoy, lo he intentado abreviar a lo largo del programa, pero me llama la atención que las supuestas apariciones de quien sea o de lo que sea, casi siempre o siempre aparecen en lugares que ya eran sagrados desde muy antiguo, en cuevas, en montañas, en fuentes, pero en lugares que ya eran sagrados, venerados, por ejemplo en Galicia, pues los druidas, los celtas, como queráis entenderlos, ahí están las mil y una romerías, donde todavía miles de personas en las romerías de Galicia, 30.000, 50.000 personas van un día concreto al año creyendo en lo que creen que allí hay, pero me refiero siempre en lugares cristianizados, en lugares sagrados. ¿Tiene que ver algo el lugar para que aparezcan las energías que sean, Juan?
Sí, sin lugar a dudas, exactamente. Es como tú para hacer cualquier exposición, pues tiene que haber un local adecuado, un sitio con las energías y lo mismo. Lo que sucede es que todos esos lugares hoy están bajo la óptica racional materialista. No hay más que ir a cualquier santuario de estos y ver el materialismo que rodea lo que se llama el santuario, que debía de ser un sitio natural, un sitio con otra vibración. Y lo que hay allí mayoritariamente es comercio, porque realmente el racional materialismo, como ella anunció, como esa entidad anunció llegará un tiempo que también el racional materialismo ocupará los más altos puestos desde donde se dirige la marcha de las cosas. Esto es así, está pasando, pero claro, después vienen los que utilizan esos lugares para su negocio, su interés, diversos intereses. Que no hay más que observar con atención para darse cuenta.
Fernando, tú en tu caso, y creo que en el servicio militar, estuviste en otro de esos lugares increíblemente mágicos. Otra cosa es la parafernalia que dice Juan que han montado sobre ella, como es Lourdes, que además era una cueva sagrada para los druidas. Muy brevemente, ¿tiene mucho que ver? ¿Hay algún parecido? ¿Estamos hablando de lo mismo ahora saltando a Francia un momento a Lourdes?
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad cuando tenía sobre 19 años de ir allá, ¿no? Por un peregrinaje militar internacional, había países de todo el mundo, menos aquellos que no tenían medios para mandar a sus militares allí, y aquello fue impresionante, ¿no? Lo que sí me impactó fue ver la procesión nocturna, ¿no?
y el fervor de miles de enfermos que iban allí con la esperanza de encontrar una solución a su enfermedad, ¿no? Bebiendo el agua y haciendo pues todo el peregrinaje. Eso fue, digamos, la parte humana o la parte más emocionante de esa experiencia. Y luego la parte sociológica interesante era convivir y compartir en un campamento internacional con militares de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso era muy enriquecedor.
Quiero preguntarle a Carlos antes de terminar el programa, que el tiempo, ya sabéis, vuela siempre. Carlos, tú imagínate que aparece quien sea, lo que sea, donde sea, y el mensaje que dicen es algo así como: tenéis que ser libres, pensar por vosotros mismos y buscar a Dios en vuestro interior. Entonces, ¿aceptarías que ese puede ser un mensaje bueno?
Sí. Ese es
que debiera de ser el mensaje, en realidad.
Ese es el mensaje, y eso es lo que yo trato de transmitir para que todo el mundo busque dentro de sí mismo y se empodere a sí mismo. Somos seres muy poderosos, por eso somos capaces de curarnos cuando vamos a Lourdes o a Fátima, porque nos autocuramos. Es decir, ¿por qué crees que estas entidades vienen a parasitarnos? Porque tenemos un poder que ellos necesitan. Ellos tienen información y conocimiento, pero no tienen poder, no tienen luz. Nosotros tenemos luz, pero somos ignorantes. Entonces ellos nos explotan energéticamente nuestra ignorancia mediante manipulación. Por eso se aparecen en diversos sitios. Y la naturaleza es el sitio perfecto para contactar. ¿Con quién? Pues con nuestro interior. El verdadero santuario es la naturaleza, sobre todo los sitios elevados, alejados de las urbes. Ahí es donde uno conecta con su esencia interior y donde su yo superior, su fuente, a la que todos, de la que todos hemos salido, nos puede encontrar, ¿no?, de algún modo, y nos puede ayudar a lo que tengamos en disquisición. Bueno, pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Ser libres, ¿cómo? No dando nuestro poder a nadie, buscando en nuestro interior, y eso sí, siempre vibrando al máximo nivel, que es con el amor.
Bien, ya no tengo tiempo, pero sí una frase más que nada, un tema que quiero tocar también en breve en el programa. Por ejemplo, en el mismo orden, Carlos, pero solamente, por favor, una frase. ¿Crees en el poder de la oración cuando creemos sentidos desde dentro, desde el interior, desde el corazón, y oramos, que es distinto a rezar? ¿Podría ser útil en este momento de la humanidad? En una frase, si puedes.
Creo en la fuerza del corazón, que no necesariamente se tiene que transcribir en palabras ni en decretos.
Perfecto, me vale. Pues gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Buenas noches. Y Juan, lo mismo, la misma pregunta y la misma brevedad, por favor.
Claro que sí, la voz que no nos engañará jamás es esa voz interior, pero tenemos que practicarla y saber discernir cuándo es la voz del corazón y cuándo es la voz del ego.
Exacto. Perfecto, pues también gracias, Juan. Buenas noches, seguimos en contacto. Fernando, lo mismo, misma pregunta, misma brevedad, amigo.
Coincido con mis compañeros, y lo mejor es aprender a identificar aquella parte interna nuestra que es la más elevada, ¿no? Y cuando queramos orar, pedir, buscar o reforzar cualquier aspecto positivo de nuestra trayectoria, sintonizar con esa energía, con esa fuerza, y desde ahí unirnos a ella e intentar, canalizar, ¿no?, nuestra dirección.
Perfecto, pues también gracias para ti, Carlos, Juan, Fernando, gracias a los tres. Yo creo que, como dijo bien Jesús, orar, pero no en los lugares donde os vean de forma hipócrita, rezar en la soledad de vuestro corazón y allí donde os encontréis. Buenas noches a los tres, entramos ya en el final del programa. On the turning away. From the pale and downtrodden. Bueno, el tema de las apariciones, sean estas marianas, angélicas, espirituales, extraterrestres o del tipo que sean, dan a entender la necesidad que tiene la humanidad de buscar a alguien fuera del planeta que nos guíe, que nos protege, que nos ayude a salir del caos, de la autodestrucción en la que venimos viviendo desde hace siglos. La necesidad de que alguien nos guíe y nos lleve de la oscuridad a la luz, del sufrimiento a la dicha, de la ignorancia al conocimiento. Pero parece que olvidamos que la Tierra es nuestra escuela, nuestro mundo, nuestro hogar, y que es el hombre quien tiene que salvar al hombre y quien tiene que salvarse a sí mismo y con ello al planeta. Si bien existen o pueden existir entidades luminosas, físicas o espirituales en este mundo o fuera de él, Quizás vienen para ayudarnos, otras no, para impedirnos el despertar. Cada uno tiene que discernir dónde está la verdad. Yo ahora simplemente quiero que meditéis, reflexionéis sobre la importancia, el resumen de lo que hemos hablado esta noche y en tantos programas. Tenemos que convertirnos en nuestros propios dioses, en la deidad, en la divinidad que está en nuestro interior, en despertar nuestra conciencia, en conocernos. Dijo Jesús, buscad la verdad y os hará libres, libres de la ignorancia, del sufrimiento, libres de la manipulación. No soy religioso, no hablo de Jesús como religión, sino como un gran avatar que fue. Te dejo con esa idea. El próximo sábado venimos con nuevos temas. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida. Ya sabes, vivir sin miedo, el día a día. Hasta el próximo sábado.